Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grimstein.
Buen día. Hola. Bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín. Hoy en el último programa de este año, de este espacio, porque el año que viene nos volvemos a reencontrar. Buen día a ambas dos. Aquí tengo sentadas a Gloria Grimstein.
Buen día.
A Elida Turco.
Buenos días, compañeras. ¿Cómo están?
Presente, señorita.
¿Firmaron la planilla todo?
Así es.
Todo en orden.
¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenidas. Yo estoy muy emocionada, lo voy a blanquear, la gente ya me conoce, yo soy así de sensible.
Por el fin
sensible.
De año, porque viene lluvia, ¿por qué estás emocionada, Flor?
Por el trabún, no, también. Estoy emocionada por el espacio que construimos, por este Sintonía Lanín, por este grupo hermoso, por lo que logramos armar, lo que logramos llevar adelante. Quizás la gente solo nos escucha, solo...
De vez en cuando, algunos.
Algunos de vez en cuando, algunos otros todos los sábados, siempre. A quien le mandamos un beso enorme. Uh-huh. Pero pasa, ¿no?, que uno trabaja toda la semana para llegar y lograr un buen contenido una vez a la semana. Nosotras comenzamos el 15 de septiembre...
Del 2020.
Plena pandemia, ahí... con un pie que no sabíamos si volvíamos a la presencialidad, si no, cómo era el tema del estudio. Lo empezamos a hacer online, en el programa de Gianni. Y luego desembarcamos, ¿no?, en nuestro espacio semanal, desembarcamos los sábados en el estudio. Uh-huh.
Después hicimos por la Mumble durante las restricciones por la pandemia. Sí.
Entonces es emocionante hacer a veces la vorágine, la diaria, no nos permite ver lo construido, ¿no? O el espacio. Y yo estoy muy orgullosa de este espacio, de verdad.
Muchas voces. La verdad es que cuando nos propusimos este espacio, si bien éramos oyentes de la radio, claro, todos nos gusta, sabemos de comunicación, más o menos tratamos de arrimar, pero lo cierto es que es un desafío estar al aire y al aire. Totalmente. Encima de Radio Nacional, tratando de justamente de que salgan las voces de los protagonistas de nuestro territorio, por eso, ¿no?, un parque nacional y su gente, porque son realmente los que hacen la vida de parques, claro, que es sumamente diversa, no solo por el territorio, por los territorios que administramos, por esa responsabilidad que tenemos, sino también porque es muy diverso todo lo que ocurre en este lugar. Entonces, bueno, tratar de reflejarlo, de ponerles voces, que no siempre uno escucha lo que le gustaría escuchar, saber también dar espacio...
Otras miradas.
A los conflictos, a los problemas, las tensiones, porque de eso se trata también, ¿no? ¿Qué pensás, Eli?
Pienso lo mismo. Pienso que estuvo buenísimo poder tener este espacio... para todas las voces, ¿no? Las voces del territorio, uh-huh, las voces que nos acompañan todos los días y darle voz a nuestras plantas y animales que nos rodean también, ¿no? Ya que ellas no pueden hablar, nosotras hablar por ellos. Entonces, eso está muy bueno.
También hubo compañeros y compañeras y funcionarios de otros parques, porque la vida parquera es muy extensa.
Es amplia, ¿no? De este espacio... Del interior,
contarle... De Formosa a Tierra del Fuego.
Claro, contarle a la gente y que conozcamos otros lugares, lo bello que es nuestra Argentina, lo importante que es administrar un territorio y cómo se hace, ¿no? Porque es tanta la diversidad de parques nacionales, es tanta la diversidad de maneras de manejo que tiene cada parque, y está bueno contarlo. Tienen biodiversidad, tienen flora, fauna... geografías distintas, pero también gestiones distintas.
Y hablando de gestión, también con una claridad en los ejes de la gestión de este parque, de uh-huh, parques nacionales y del gobierno que Absoluto. Actualmente está gestionando este bendito país, que ayer celebró un año más de democracia.
Le quiero hacer un destacado a nuestro compañero Marcelo Moros, a nuestro compañero Raúl Pina, a Natalie, que nos hace la previa a este programa, a Juan Pablo Gautier, ¿no?
En el inicio, Adrián y Gianni.
Adrián,
también.
A Ale, a Gianni. El espacio, ahí llegó nuestro entrevistado, pero ahora terminamos esto y ya viene nuestro entrevistado.
Esto a modo de pequeño cierre, porque es un año más que, este año que estamos cerrando, porque ya se viene el año nuevo, ya se viene la Navidad. Y con esto queremos contarles que hoy vamos a tener algunas entrevistas, vamos a tener algún pequeño recorrido sobre, que tiene que ver con algunas de los momentos de este año. Y vamos a conversar con Mariano Calvi, que es un especialista en sendas. Vamos a los números de teléfono y vías de contacto, ¿le parece?
427-566. Para quien nos está escuchando de cualquier parte de la Argentina, 02972 427-566. 427-766 y si no el WhatsApp más 54-90-2972-49-50-51, si no por las redes sociales del Parque Nacional Lanín, PN Lanín. Ya probablemente para el año que viene tengamos todos los vivos en Instagram. Mirá, te sigo tirando temas.
¿Serio?
Te sigo tirando temas,
Greenstein. Eso es muy de la juventud, no sé si me
Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a tener que hacer algo con nuestras caras matutinas, pero...
¿No le dije que vamos a ir a las 11 de la noche el año que viene?
Bueno, pues no, bueno, tratando de zafar de ese horario. Pará, quiero decir algo más. Más de 80 programas hicimos desde septiembre hasta acá. Uh-huh. Más de 400 entrevistas realizamos. 400, o sea, una vez a la semana. Promedio, 3 entrevistas por programa.
Sí.
Entre ellas... los distintos parques nacionales, el ministro de Ambiente, autoridades de parques nacionales. Fuimos hasta la Antártida, fuimos hasta Calilegua, ayúdenme.
Servicio Nacional Domingo. De Manejo del Fuego.
Manejo de Fuego, vamos, Eli.
El director de Ecología.
Turismo.
Ministra de Turismo, secretarios de Turismo, diputados nacionales.
Todas las comunidades estuvieron también.
Todas las comunidades.
Con sus voces.
Todas las comunidades.
Conservación.
Interculturalidad.
ONGs.
Fundaciones como Amigos de la Patagonia, por ejemplo, por dar un nombre. Reservas naturales, Biobridge. Privadas y municipales.
Sí. Compañeras y compañeros que se coparon con Sintonía Lanín, que se sumaron a este espacio.
Del parque vecino, como Nahuel Huapi, que hemos tenido mucha presencia de nuestros vecinos y vecinas, y también de este parque. Mucho transcurrido este año, mucho para seguir acompañándolos en esta mañana. Está fresco, el que estuvo acostumbrado a esta semana de calor, queremos decirles que el clima no es el mismo que ayer ni que antes de ayer, que soplaba ese viento pesado. Sí. A mí no me hizo extrañar Entre Ríos, por ejemplo, la tormenta del otro día. Yo sé que fue complicado, muchos focos de incendio que rápidamente fueron atendidos y sofocados, pero no, esos rayos, esos truenos. Mariano Calvi, que conoce del territorio, nos puede contar. ¿Cómo estás, Mariano?
Buen Bienvenido. Día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes y para la audiencia.
Bueno, muchas gracias por acercarte en este sábado de Sintonía Lanín, que es el último del año. Así que, bueno, se prepara una nueva temporada de verano y vos en tu rol sabemos que estás trabajando y mucho para preparar todo. Sabemos que se viene mucho turismo, que ya está dando vueltas por el territorio, ¿no es así? ¿Y cómo son las previsiones con respecto a tu tema, a las sendas de este parque?
Y yo creo que este año van a estar a full, la verdad. Eso no genera un importante desafío de estar a la altura, de tenerlas en condiciones, de que estén señalizadas, que la gente las pueda disfrutar y al mismo tiempo eso no genere ningún tipo de riesgo para el público, por lo menos el riesgo cero no existe, pero digamos minimizar los problemas, así que bueno, tenemos trabajo por delante, hay que terminar de optimizar y poner en condiciones todos los senderos. Porque bueno, todas las temporadas invernales acá en la cordillera, para los que son de acá de muchos años, todos saben que las tormentas, la nieve, el viento y demás, uh-huh. Todos los años tiran ramas y árboles en las sendas. Bueno, hay que ponerlas en condiciones, revisar la infraestructura básica que está, reforzar las marcaciones, a veces reponer la cartelería, bueno, en fin, una serie de tareas que hay que hacerlas, lo deseable es hacerlas antes que el público llegue. Y ahora, si bien, como vos decías, hay ya turismo dando vuelta y hay muchas sendas que se usan, el pico se produce en los primeros días de enero siempre, con la gente que empieza a salir de vacaciones, empieza a llegar. Así que bueno, esperamos para este año, la previsión es que haya muchísima gente en toda la zona, no solamente en San Martín y alrededores, sino que en toda la zona cordillerana va a haber muchísima gente. Al mismo tiempo, tenemos el gran desafío de que este año va a ser un año muy seco, muy caluroso, esas son las previsiones, así que tenemos que tratar de lograr que las dos actividades, tanto el senderismo con la prevención de incendios y demás, todo funcione muy bien. Así que, por supuesto que es un trabajo coordinado de las diferentes áreas, tanto, bueno, guardaparques, informes, los municipios. Muy importante reforzar que la gente se cuide ella y cuide el ambiente, ¿no? El lugar donde realiza las actividades, tanto la gente que hace trekking como los pescadores o otro tipo de actividades. No a todos nos gusta hacer lo mismo.
Claro. Pero
todos lo hacemos sobre un lugar que nos gusta y que nos genera ese tipo de alternativas, ¿no? De disfrute.
Le contamos a la gente que estamos aquí con Mariano Calvi, que es en este momento referente de Huella Andina, en esta instancia de relanzamiento que tuvimos hace algunas semanas. Mariano, contanos un poco sobre eso.
Sí, bueno, para mí yo estuve vinculado a este proyecto desde el inicio. En esa época no vivía en San Martín, estaba en San Carlos de Bariloche trabajando.
¿En qué año más o menos empezó?
Mira, la Huella Andina viene del 2008. Fue una idea, la idea inicial la acercó Estefanía Chereguini, que es española, y Walter Osús, su pareja. Estefanía traía su experiencia de senderos de largo recorrido en Europa. Y esa experiencia que a nosotros nos faltaba, digamos, ¿no? Estefanía no inventó el senderismo, claramente en la Argentina, ya las sendas existían y la actividad se hacía con más intensidad por ahí que acá en San Martín, en San Carlos de Bariloche, por la historia que tiene esa localidad en conjunto con el Club Andino, que prácticamente nació el parque, nació en la misma época que el Club Andino. Incluso hubo un intendente del Parque Nacional, Nahuel Huapi, que cumplía los dos roles. Era intendente del Parque Nacional durante 24 años, al mismo tiempo presidente del Club Andino Bariloche.
Impresionante. Están atendía a los dos mostradores.
Los dos mostradores, sí. vos figurate que, bueno, para el que conoce Bariloche, la intendencia del parque y el Club Andino están a media cuadra de distancia, ¿no? Uno de otro, así que, bueno, la actividad del montañismo y en Bariloche, bueno, es muy fuerte. Para mí es como una meca porque tiene gran cantidad de alternativas. Y si bien aquí vamos un poco más atrasados, tenemos también lo nuestro. Hay atractivos muy importantes, bueno, como el volcán, como la zona de Paimún, las termas, Queñi, el lago Lácar mismo. Hay atractivos muy, muy interesantes. Así que San Martín yo creo que tiene lo suyo y tiene mucho potencial para desarrollarse. Y como, bueno, como les contaba, Estefanía acercó la idea en el año 2008. Yo en esa época trabajaba en Nahuel y empezamos, bueno, con las primeras reuniones. La verdad que la idea...
Pegó enseguida la idea.
La idea fue muy buena porque incluso era como una situación de que ganamos todos, ¿no?
Claro.
Porque era... Gran parte de las sendas, digamos, para el que no conoce Huella Andina, es un proyecto de un sendero de largo recorrido que transcurre por aproximadamente 560 kilómetros entre el lago Alumine, entre Villa Pehuenia, y el lago Baguil, que está apenas al sur del Parque Nacional Balerces. Y ese circuito, esa senda, transcurre por 5 parques nacionales y atraviesa 13 municipios también. Entonces no era solamente un proyecto de parques, de los parqueros, sino que era un proyecto que también vinculaba...
Claro, integrar.
integraba muchos municipios, obviamente que esto genera un atractivo, no solamente un beneficio para los que vivimos aquí en la cordillera y nos gusta caminar y nos gusta el trekking, sino que al mismo tiempo también es un atractivo turístico indiscutible, fuerte. Sí, sí. Y también le genera ingresos y beneficios a los pobladores rurales que están sobre la traza guayandina, ¿no?
Claro.
Porque la gente, lógicamente, necesita, después de varios días de caminata, necesita aprovisionarse, necesita acampar, necesita por ahí un guía, el que no es tan experimentado. Algunos, bueno, contratan por ahí algún tramo a hacerlo a caballo, no solamente a pie. En fin, hay una serie de servicios que están vinculados con la huella que son muy importantes. Y por eso este proyecto caló muy, muy hondo y fuerte. Yo hace muchos años que trabajo en parques y la verdad que no recuerdo otro proyecto en el que nos hayamos vinculado que tenga tanto apoyo, digamos, ¿no? Tanto consenso de todo el mundo, ¿no? Bueno, incluso algunas partes pasan por territorio de las comunidades mapuches de la zona. Bueno, por supuesto que se requirió en todos los tramos que pasa por territorios mapuches, se requirió el consentimiento y el apoyo de ellos también, nada fue impuesto. Fue una construcción colectiva desde el inicio y la verdad dio muy buenos resultados. Y bueno, creció mucho, en una época estuvo liderado por el Ministerio de Turismo de Nación.
Claro.
Que le dio mucho apoyo, era la época que estaba el ministro Meyer de Ministro de Turismo.
Claro, y que Parques Nacionales dependía, claro, de ese ministerio.
En esa época Parques dependía, o sea, de Turismo.
Está más sencillo, ¿no? También es.
Sí, el vínculo entre Parques y Turismo era bueno, muy fluido. Yo creo que esa fue una, con aciertos y con errores, ¿no? Como todos los proyectos, siempre uno, digamos, hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas, pero la verdad que fue un proyecto y es un proyecto muy interesante, y de mi parte, en lo personal, yo estoy, bueno, muy contento de que esto se haya retomado, porque hubo una época en que se abandonó con los cambios por ahí institucionales o de gobierno que tenemos. A veces por ahí nos hace perder el foco de cuáles son las cosas que son, digamos, un beneficio de todos, ¿no? Porque esto es en beneficio tanto turísticamente para las comunidades como también para los vecinos de acá. A mí me gusta caminar y me encanta tener alternativas y
no perderte y, ¿no?, y esas cosas básicas.
Y, digamos,
disfrutar el entorno en el que vivimos, ¿no?
Y yo creo que en esto, incluso desde el punto de vista del impacto ambiental, es muy bajo, porque la enorme mayoría de los senderos que se utilizaron son senderos ya que estaban habilitados al público. Pero que se le ha reforzado la cartelería, la marcación, se ha mejorado, se ha dotado en algunos casos de infraestructura. O sea que es la verdad que una actividad de un impacto mínimo, si es que lo hay, y bien manejada, la verdad que es algo, digamos, que solamente puede traer beneficios. Entonces yo espero que, independientemente de quienes estén en la gestión el día de mañana, que eso por supuesto que va cambiando, la huella andina vaya creciendo, e incluso yo creo que hay posibilidades para generar este tipo de propuestas en otras partes del país, no solamente aquí en la Patagonia.
Te iba a preguntar eso ahora en el marco del relanzamiento, ¿cómo es la organización? O sea, vos estás acá en la NIN y también están designados otros referentes.
Sí, hay referentes por otros parques. Lo ideal sería, yo creo que cuando dependía Parques de Turismo, en este caso, o estaba el Ministerio de Turismo, era como que nos daba un paraguas que excedía a Parques, y eso también le daba cierta cobertura que los municipios tuvieran dentro de ese paraguas. Por lo menos por ahora el proyecto lo ha relanzado Parques Nacionales, lo cual es muy importante. Pero bueno, vamos a tener que ir viendo, hay un referente en cada parque que trabaja con este tema, en cada parque por supuesto que la huella atraviesa, pero también vamos a tener que ir viendo cómo sumamos y cómo lo relanzamos también con los municipios de acá de la zona.
Mariano, nos quedan muy pocos minutos, viste, tenemos una hora al aire. nos gustaría seguir charlando contigo, pero para el año que viene volvemos a retomar el tema. ¿Qué recomendaciones le brindarías a las personas, a los oyentes que nos están escuchando, que para salir a la montaña, para hacer senderismo?
Bueno, yo creo que lo primero, digamos, hoy por hoy es mucho más fácil organizarse de lo que era hace 20 o 30 años. Cualquiera a través de internet en 2 minutos de su casa o en el celular puede consultar un pronóstico meteorológico y saber si es buena idea o no hacer una salida, sobre todo un sendero de largo recorrido, donde se va a alejar de cualquier centro urbano. Yo creo que es importante consultar los pronósticos. Después, yo no recomendaría a nadie que haga un sendero en un lugar remoto que vaya solo, digamos. Eso es importante, que por lo menos sean 2 los que van, y que uno respete, sea consciente de sus propias limitaciones, ¿no? Si, qué sé yo, te operaron la rodilla la semana pasada y por ahí tal vez no es buena idea ir al Cerro Colorado.
Claro. Sí.
Hay que tener en cuenta eso, el estado físico, la experiencia. Yo creo que es muy bueno ir como superando etapas o límites, uno ponerse desafíos, ¿no? Y ir superando los niveles de dificultad, pero ir ganando experiencia paulatinamente. Si nunca fui a caminar, y tal vez no es buena idea subir al volcán Lanín de una, digamos. Tengo que empezar con objetivos más
accesibles, más
accesibles,
pequeños,
sí. E ir superando esas etapas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Así que, digamos, la planificación es clave, decidir cuándo voy, a dónde voy, o sea, cuáles son mis niveles de dificultad que yo puedo hacer. El parque tiene categorizado todas las sendas, las 81 sendas que hoy tenemos habilitadas, las tiene categorizadas por dificultad, y también la época del año es importante, porque no es lo mismo en esta zona cordillerana ir a caminar en verano que hacerlo en pleno invierno, por ahí con un sendero que está congelado, que tiene nieve, que parte de la senda está cubierta por la nieve y no voy a ver a dónde voy,
claro.
Que incluso el clima me puede condicionar y en caso de un accidente, digamos, se me puede transformar lo que era un paseo agradable en una situación de vida o muerte, ¿no?
Totalmente.
Entonces hay que ser consciente, planificar la salida, ver a dónde voy a ir, siempre dejar a alguien atento a mi regreso, algún familiar, algún amigo, avisarle, mira, hoy me voy a caminar a tal lugar, pienso volver a tal hora, cuando llego te llamo. Es básico, digamos, no es la gran cosa. Si se puede y uno pasa por una seccional de guardaparque, avisarle al guardaparque, mira, me voy a ir a caminar a tal lugar. Bueno, aparte que no es el enemigo, es un amigo que te va a ayudar y, digamos, va a estar pendiente si te pasó algo para darte una mano.
¿Cómo es el tema de los registros en este momento en el parque para hacer las sendas?
Tenemos algunos problemas con el registro online, ojalá se pueda relanzar. Yo creo que es, digamos, desde mi perspectiva, Parques tendría que avanzar hacia algo muy sencillo, tipo una aplicación para celulares, donde sea como la aplicación Cuidar, digamos, algo muy fácil de uno se pueda registrar. Y muy fácilmente también cargar o avisar que volvió, digamos, que están, digamos, sin ningún tipo de problema. Digamos, el norte yo creo que es para ahí, pero por ahora, digamos, por un tiempo, hasta que solucionemos algunos problemas técnicos, la gente se tiene que registrar o en los centros de informes o en las seccionales de guardaparques. Pero Bien. Yo, digamos, igual uno puede llegar a una seccional de guardaparque y capaz que no se encuentra en ese momento con el guardaparque porque salió de recorrida o está de franco o se enfermó.
Suelen dejar planillas, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, pero digamos, sí. Lo más seguro también, además de avisarlo al guardaparque, es dejar a algún familiar. O si uno es turista, avisar en el hostel, en el hotel, en la hostería. Voy a caminar a tal lugar y vuelvo en tal fecha.
Claro.
Y por supuesto consultar el pronóstico. Si sé que viene una tormenta enorme, la verdad.
De viento, como hoy, por ejemplo,
bueno,
¿no?
Sí,
que ya hay alerta
no
amarilla.
Sería, claro, si hay una alerta meteorológica, no es la mejor idea ir a un sendero de bosque porque, bueno, pueden, digamos, si uno, cualquiera de los que camine acá en la zona va a ver que.
Es un área agreste.
Es un área agreste, no es una plaza. Entonces uno tiene que tener determinadas condiciones, ¿no?
Muy bien, estuvimos entonces conversando con Mariano Calvi, responsable de las sendas del Parque Nacional Lanín, para esta temporada. Entonces, a cuidarse, prever el clima, sí. Tratar siempre de avisar Y bueno, y estar también atento a las novedades, ¿no es cierto? Porque hoy también lo que tenemos, y cada vez más en este tiempo, es la posibilidad de tener información actualizada enseguida y disponible, ¿no? Entonces, bueno, prestar esa atención a los distintos comunicados, a las alertas, como decía Flor, o quizás por cierres temporarios de alguna senda, por algún trabajo,
claro,
o ese tipo de cuestiones.
Marian, ¿algo más que nos quieras agregar, que nos quieras contar sobre senderismo, sobre huella andina?
No, invitar a la gente que todavía no recorrió algunos tramos, que se anime, que empiece. Hay tramos que son sencillos, como el de Laguna Rosales, por ejemplo, uh-huh, o el tramo que está entre Guaún y Pucará, es muy sencillo de hacer, muy fácil. Y hay tramos más desafiantes, como la Vuelta al Lago, o cruzar entre Niorquinco y Rucachoroy, o la Angostura, digamos. Hay lugares maravillosos. El fondo del Paimún es un lugar que uno, digamos, el que lo conoce, no se va a olvidar por las panorámicas que tiene del volcán, o el cruce del portezuelo de Auquinco pasando por el volcán Achinilleu y el Escorial. Hay lugares fantásticos. Así que a la gente que le gusta las caminatas y todavía no recorrió Huella Andina, que se anime.
Bien. Gracias, Mariano.
Gracias a ustedes.
Seguimos con la música, Marcelo Moros.
Vamos.
Quédense.
Two of us riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday driving.
Queremos no me
recordar a los Beatles primero y a los que todavía sí, no vieron
no me escuchaba.
Documental Get Back, por favor, háganlo, que es una locura también. Y eso fue un...
Fui yo.
Una cacerola.
No son... te veía, sino Greenstein.
Está muy bien.
Agradecer a todas las personas que nos escriben al Chango Soria, a todas las personas que...
Es un fiel escucha al Chango Soria.
Sí,
este
está
programa,
siempre
¿eh?
Del otro lado.
Yo creo que es porque también Natalie lo recomienda mucho y él es fiel escucha del programa de Natalie. Entonces,
creo que tenemos escuchas que continúan de Natalie, pero en realidad es ella la que nos da los
nos
pies.
Trae,
sí, claro.
Nos trae
arrastra oyentes. Claro.
Muy bien. Qué linda la entrevista con Mariano Calvi, ¿eh? A caminar por las sendas de este Parque Nacional. Y lo que decía,
¿dónde
no?
¿Dónde vivimos, no? Qué hermoso.
Lo que decía, de ser consciente de las posibilidades de cada uno, no mandarse así, pero así todo, siendo consciente quizás un poquito cada vez más, ¿no? Un poquito más largo, disfrutando y nada, viendo lo maravilloso que tiene este entorno natural.
Turco, presenta al entrevistado, por favor.
Bueno, Alejo Farhoum, ¿estás por ahí?
Buen día, compañera. Buen día, Elida, Florencia, Gloria. Con el permiso de ustedes tres, me quiero correr del rol de entrevistado y propongo este espacio como un diálogo en el último programa de Sintonía Lanín del año 2021. Muy orgulloso del equipo que se formó, muy orgulloso de los recorridos que establecieron y establecimos, y a disposición.
Arranca Alejo Farhoum.
¿Dónde te encontrás, Alejo? Estoy... Porque a veces estás acá, a veces estás allá.
Sí, estoy en Buenos Aires atendiendo un tema familiar. A veces estoy en Buenos Aires, a veces estoy allá en el Parque Nacional Lanín trabajando con los compañeros y las compañeras. Uh-huh. Y quiero retomar un poquito lo que charlaban Gloria y Florencia al principio, de lo que significa tener un espacio de comunicación y de habilitar voces del territorio, de compañeras, compañeras, funcionarios, funcionarias, de organizaciones y de los espacios que tienen algo que decirle a la sociedad, porque es importante resaltar y remarcar que estamos en la radio pública. Uh-huh. Estamos en la radio pública y que un programa del Parque Nacional Lanín esté saliendo al aire por Radio Nacional es un buen síntoma de articulación de las distintas instancias públicas que se encuentran a lo largo y a lo ancho de del país. La verdad, muy, muy orgulloso de haber formado, de formar parte de este espacio que continuará el año que viene, con muchísimas cosas que pasaron durante el año, desde el punto de vista institucional de Parques Nacionales, del Ministerio de Ambiente, desde el punto institucional del Parque Nacional Lanín, muchas políticas públicas que se llevaron adelante, mucho por hacer. Te lo pondría en una metáfora, hay que empezar a llenar de contenido esos envases y esas políticas que se declararon, que se llevaron adelante, que se iniciaron, y es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío.
Desafío y responsabilidad, ¿no, Ale?
Desafío, responsabilidad.
Compromiso.
Eso está como ya es un supuesto que hemos comprobado que a lo largo de este año y medio, con una pandemia en el medio, que no hay que dejar de nombrarlo, que nos reconfiguró el modo de trabajar y el modo de aplicar las políticas en cada uno de los territorios, en parques nacionales en general y en el Parque Nacional Lanín en particular, nos llevó ese desafío que creo que hay logros por nombrar, ¿no? Tanto a nivel de parques nacionales como el ministerio, distintas leyes, la ley de fuego, la ley de envases recientemente que nos comentó y nos alumbró un poquito el diputado nacional Grosso en el programa pasado, la ley de educación ambiental con una referente que está sentada en esa mesa en Radio Nacional San Martín de los Andes, tan importante para que todo esto tenga un contenido plural, democrático y que se pueda llevar a la práctica. Y en ese sentido, por eso quiero plantear esto como diálogo, le hemos dado espacio en este programa. Gloria,
Alejo.
¿Cuáles son los desafíos de la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental, de la cual vos tanto tuviste que ver?
No, primero, en primer lugar, la verdad es un lugar de tantos que en realidad es mucho camino por recorrer, porque la Ley de Educación Ambiental Integral prevé un trabajo conjunto como de red en todo el territorio y trasciende claramente, por un lado, las instituciones, porque tiene que ver con las personas que están en los territorios, y esto es el mundo docente, el mundo de las ONG, que van a tener un lugar muy importante en el marco del Consejo Consultivo, en el COFEMA, ¿no?, donde están representadas todas las provincias, todas las áreas de medio ambiente de las provincias, y también a nivel educativo, ¿no?, de los sistemas educativos de las provincias. Así que ahí, digamos, en ese engranaje, lo que creemos es que la Ley de Educación Ambiental Integral justamente va a proponer más oportunidades para todos y todas, más contenidos transversales y no que no esta fragmentación del ambiente en flora por un lado, fauna por otro, geografía, suelo, y uno como no termina nunca de armarse el rompecabezas, ¿no? Y esta mirada holística o integral justamente es la que está demandando la época, porque los problemas ambientales son problemas socioambientales en el fondo. Entonces si tenemos que dejar de ver al ambiente como no algo externo o en los peores casos un repositorio de nuestros residuos, y empezar a verlo integralmente con proyectos que puedan estar a la altura de diagnosticarlos, de entender la problemática y la complejidad que requieren los problemas ambientales y después proponer soluciones en distintas escalas, claramente con distintas responsabilidades, para poder abordarlos. Entonces, nuestro lugar ahí, digamos, los compañeros, las compañeras que están todos los días en los territorios contándoles de estas cosas a los chicos, a las chicas, a los visitantes, a los pares de otras organizaciones del Estado o no gubernamentales, es un poco eso, ¿no? Ayudar a instalar temas que muchos ya están instalados, y me estoy acordando de la necesidad de la ley de humedales, por ejemplo, que fue también un gran tema de este año, que ojalá que pueda ser tratado antes de que termine, instalarlos, analizarlos, evaluarlos, estudiarlos y atrevernos a proponer soluciones, y en eso también están los incendios de interfaz, el fuego, digamos, no perder la mirada territorial para nada, por eso es que así está planteado a nivel de provincias, de jurisdicciones, porque este es un país federal, tenemos el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de Educación, entonces hay una autonomía que va a seguir estando, y el desafío es justamente ir dándole sentido en cada uno de los lugares donde tenemos presencia. Va a ser una construcción, Ale.
Muy bueno lo que contás. A veces estás sentada ahí, Gloria, entrevistando a muchos compañeros, compañeras y otros referentes, y por ahí tu voz está desde el lado de la pregunta, y a veces tu experiencia en esto es importante transmitirla, porque yo le quiero comentar a la audiencia que tanto Gloria como Florencia, ahora articulando el tema de comunicación regional con respecto al fuego y emergencia, en este momento, como comentaba recién Mariano Calvi, tan caliente, necesita tener una comunicación bien fluida, bien clara, como para minimizar, informar y prevenir un poco a quienes están recorriendo el territorio de las posibilidades de ocurrencia de incendios. Florencia, ¿cómo anda ese trabajo de articulación en toda la región norpatagónica para poder comunicar de una manera eficaz y dar un poco de certeza, si es que se puede en este tema tan complejo como los incendios y emergencias, a la gente que visita el territorio?
Y esta semana fue una semana compleja, ¿no? Muy compleja. Tuvimos al comienzo de la semana rayos, que está desbordado particularmente en Nahuel Huapi. La preponderancia de la comunicación es entender y que la gente que no tiene la diaria de nuestro trabajo, de lo que pasó, de lo que es, entienda y también comprenda la prevención, por sobre todo, ¿no? El trabajo de prevención, el trabajo de lo que se realiza en la previa de la temporada de incendio, por sobre todo, ¿no? La importancia de el por qué decimos hacer fuego solo en lugares habilitados, el por qué plantear la instancia de quizás es mejor hoy con el clima que tenemos, con la temporada tan seca y con tan poca agua que se nos avecina, llévate un sanguchito. No es coercionar la libertad como muchos mensajes o muchas personas lo plantean, ¿no? Sino que hoy tenemos una situación ambiental mucho más difícil, compleja y preponderante que quizás irnos a comer un asado a algún lugar. Todos somos responsables, todas somos responsables, y por sobre todo la comunicación en este caso es que se entienda, ¿no? El por qué, los motivos, por qué se toman estas decisiones, por qué se hacen estas gestiones desde allí, Ale, desde la instancia de brindar información, brindar contenido de importancia para poder cuidar al ambiente y también cuidarnos a nosotras y a nosotros y a los visitantes, porque nos pasó en la comarca andina el verano pasado. Hubo personas que fallecieron por fuegos de interfase, por estar en lugares que quizás no tenían que estar o por no escuchar a las personas de autoridad, porque lo veníamos hablando en las últimas charlas con los compañeros brigadistas. Hay una persona que es referente, hay una persona que tiene el mando en esas situaciones críticas, que por algo dicen, vamos por allá, atacamos esto, lo atacamos de tal manera. Ejemplo, hay una decisión ahora de... el incendio se está dando en Nahuel Huapi, en el Stephen, de que por situaciones que está descontrolado el incendio, bueno, los brigadistas tratan de controlar una parte, pero toda la instancia se hace con los medios aéreos que llegaron esta semana también. Uh-huh. Entonces es eso, es brindar información para que todos nos comprometamos con la situación del cuidado del ambiente, pero también del cuidado de las personas.
Qué bueno lo que contás, Flor, y ya yendo al tema particular de incendios, ya comentaste un poco cuál es la situación actual, la complejidad del momento ingresando a la temporada, y planteado esto como un tema de recorrido que lo hablamos con Gloria, hay una cuestión que tiene que ver con todo este año, parte del año anterior y todo este año, que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras en parques nacionales. Comentarles de que en parques nacionales y en el Parque Nacional Lanín, tanto los trabajadores guardaparques como los trabajadores combatientes de incendios forestales y emergencia, como los técnicos profesionales y administrativos, convivimos y hemos vivido y hemos avanzado durante este año y medio en la reposición de derechos que fueron tan postergados, uh-huh. Haciendo eje en lo que fueron los combatientes de incendios forestales con la conformación de un nuevo convenio colectivo sectorial como marco para trabajo para la profesionalización de la tarea de los combatientes. Queda mucho por hacer, se ha iniciado un camino, hay que profundizarlo, lo mismo con la apertura de la discusión de la carrera de los y las guardaparques nacionales. Después de 15 años se abrió la discusión para discutir, para actualizar la carrera de guardaparques, que esto redunde no solo en un beneficio, en un aumento o en una recomposición salarial, sino en repensar cuál es el trabajo en el territorio y cómo debe configurarse en vínculo con las distintas instituciones y cuál es el sentido de del trabajo en cada uno de los parques nacionales. Lo mismo que con los técnicos y profesionales, que se empezó a avanzar en el reconocimiento de su tarea, algo que venía muy postergado y que fue muy maltratado durante el gobierno anterior, tanto los profesionales, los técnicos. No me quiero olvidar de las y los guardaparques y los brigadistas de incendio, no sé si recordarán, pero durante la gestión anterior hubo 75 compañeros y compañeras brigadistas despedidos. Se han reincorporado algunos, queda tarea por hacer, pero no es menos loable reconocer el camino que se comenzó a trazar con el objetivo de jerarquizar las políticas públicas, y es imposible jerarquizar las políticas públicas si no se jerarquiza y se profesionaliza y se atiende las necesidades de las y los trabajadores. En ese sentido hay mucho por hacer, es bueno el camino que se comenzó a recorrer, y eso con la complejidad de parques nacionales, que conviven tres convenios colectivos sectoriales, claro. Y la articulación del trabajo entre los distintos convenios, por las particularidades que tiene, es complejo, y esto es un desafío. Es una adversidad para el trabajo cotidiano. No quiero, voy a parafrasear a la vicepresidenta de la Nación en el acto de ayer por el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos: ante las grandes adversidades, grandes acciones. Y creo que nos esperan para los próximos años grandes acciones, a pesar de las adversidades que tenemos, que son heredadas, pero que en este momento tenemos que correr el límite de lo posible para construir una política pública que quede y deje su marca en toda la región, en el Parque Nacional en particular, en la región y en el país.
Sí, como en su momento también hemos reflexionado, ¿no, Alejo? Lo viviste muy de cerca, todos estos procesos, porque también valga comentarle a la audiencia que el rol de Alejo desde la centralidad, caminando los pasillos, los ministerios, los sindicatos,
señor embajador,
ha sido fuerte, y también de construir mucha confianza y trabajo en conjunto con cada compañero y compañera que estaba movilizándose, pero que también encontraba espacios de escucha, que no es poco, porque la movilización en sí misma es fundamental, porque los derechos se conquistan, en general nadie los regala, pero también tiene que haber una actitud de escucha y de voluntad, que tanto desde el principio de esta gestión con Daniel Soma a la cabeza, uh-huh, como continuado con Lautaro Rachú, esto existe. Entonces, bueno, digamos, cuando suceden las cosas también tiene que ver con todo lo que está atrás, ¿no? Por un lado, la capacidad de organizarse, peticionar y movilizarse, aunque a veces no algunas personas no les agrade la manifestación o las maneras de movilizarse, y también una actitud de escucha y de querer avanzar por esto que decíamos, derechos postergados y contextos que ya no contienen la realidad laboral de muchos trabajadores de parques, ¿no? En el marco de esta diversidad que tenemos de territorios y de justamente la convivencia de los escalafones que nos hacen a veces tener relaciones laborales muy distintas y, claro, a veces que no son equitativas.
No solo se escuchó, perdónale, no solo se escuchó, sino también se gestionó y se avanzó y se logró una resolución. Ahora hay que seguir trabajando para seguir adecuando esta instancia de las compañeras y los compañeros.
Sí, hay muchas falencias que atender, hay muchas necesidades que atender muy postergadas. En este año que comienza es un desafío grande de la política, como es un desafío también seguir profundizando ciertas políticas públicas que tanto desde el Parque Nacional Lanín como de Parques Nacionales se han implementado, se han empezado a desarrollar. No me quiero olvidar del primer disparo del Parque Nacional Lanín con respecto a la equidad de géneros y la no violencia, con el taller de masculinidades que inició en el Parque Nacional Lanín y que también se tomó como insumo para la política pública de parques nacionales a través de talleres, a través de presencia en el territorio para erradicar las violencias en nuestras relaciones laborales. Eso fue muy importante. Los talleres que se hicieron con respecto a la ley Micaela, y también con respecto al Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Nahuel Huapi, por lo menos el inicio, una profundización de la política de comanejo y del vínculo con los pueblos originarios. También es un desafío, pero está tomado como eje de gestión, que seguramente se profundizará y se empezará se volverá a trabajar el año que viene. Estamos como haciendo un balance, un cierre, sí, ¿no? Uh-huh. Siendo el último programa diario del año. Así que
Ale,
respecto a esa política, uh-huh, también está la compañera Elida Turco, que forma parte del trabajo en el desarrollo territorial y en el vínculo con las comunidades de los distintos programas y proyectos que, con la participación del Parque Nacional Lanín, se ejecutan en el territorio. Por ahí Elida nos puede contar un poquito lo que se vino trabajando y los desafíos para el año próximo, ¿no?
Así es, Alejo, ¿cómo estás? Sí, recordaba esto, ¿no? De cómo vinimos trabajando estos últimos años. Y pensaba en la pandemia y todo lo que hicimos y logramos en ese año de encierro, y pensaba en el diálogo, ¿no? Que el diálogo con las comunidades y el parque nunca se cortó, más allá de que estábamos todos encerrados, trabajamos muchísimo, hubo mucho diálogo, y fue un año donde construimos un montón de ideas, de proyectos que salieron beneficiados con presupuesto externo, pero presupuesto al fin, y que bueno, que ya empezamos a implementar y están funcionando, ¿no? Un proyecto por 3 años con la zona del Pehuenche, con relaciones con el INTA, con ProPatagonia.
Desarrollo social, ¿no? A través
desarrollo
de los
social, también logramos este
empleo verde.
Que 60 compañeros de las comunidades y compañeras, bueno, tengan ese ingreso mensual para seguir trabajando en sus comunidades, en el cuidado, la conservación del ambiente, y que sea un trabajo en beneficio de toda la comunidad también.
Pensaba
mucho, ¿no?
Sí, sí. Y además esto, ¿no? Es decir, en la pandemia nuestros territorios, fue un rol el del Estado en sus distintas formas, en esto cuando decimos el rol indelegable del Estado, de estar juntos con las personas que habitan nuestros territorios, porque también hubo, o sea, momentos de realmente problemas económicos y de no poder desempeñar el trabajo habitual quizás, y estar, recibiendo esas preocupaciones, asistiendo, colaborando, y también en lo que es la formulación de proyectos, porque a veces no, uno comenta que, bueno, llegó el financiamiento, pero hasta que llegue el financiamiento, atrás hay mucho trabajo paciente y de ir y venir. En eso, Elida, otras compañeras de su grupo de trabajo, que por ahí ahora nos puede contar qué proyectan para el año próximo, que tiene que ver con distintas miradas sobre el mismo territorio, sobre algunas problemáticas similares, pero que tienen que ver con guardaparques, especialistas en uso público, en desarrollo
conservación.
Social, conservación. Entonces, bueno, esa sinergia que después termina diseñando los contenidos de un proyecto que va a veces a financiamiento de Australia, ¿es el último?
Sí, ese lo estamos esperando a ver si sale aprobado.
Australia nos está escuchando.
Con la Embajada de Australia, sí, estamos viendo ahora en diciembre si sale aprobado un proyecto con la comunidad Rakitué para fortalecer las huertas de las familias. Pero bueno, no, para el año que viene también estamos con el proyecto que ya hemos mencionado, con la ONG Franklinia.
Contanos, Eli, contanos.
Este es un proyecto por 3 años, para trabajar con la zona alpehuenche, para conocer un poco tanto las poblaciones como Junín, San Martín, Aluminé, las problemáticas, las amenazas que tiene el bosque del Pehuen. Y ese trabajo es junto con las comunidades, es con las comunidades, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el cuidado de la recolección de los piñones, el tema del fuego, fortalecer a las comunidades para que ellos puedan tener un grupo propio de la comunidad para poder atacar ese fuego inicial. Entonces estamos fortaleciendo las comunidades en ese sentido, fortaleciendo los viveros, la producción de plantas nativas, el componente de educación, comunicación, radios comunitarias. Bueno, tiene muchísimos componentes ese proyecto. Así que, bueno, muy entusiasmadas y entusiasmados con eso.
Claro. Porque también...
Bueno.
Sí, Ale, tranqui.
Perdón, dale, Flor, dale.
La importancia de la conjunción, ¿no? Porque recién lo decía Gloria, se lleva adelante mucho tiempo, mucha estructura, mucho papelerío, mucha presentación de proyecto, de anteproyecto, ¿no? De cómo lograr eso para que después se lleve adelante un proyecto en el territorio.
Sí, es, a ver, son encuentros y encuentros de acuerdos, ¿no?
Claro.
Cuando pensamos en un proyecto desde el parque junto con las comunidades, son encuentros de reflexión y de ver qué es lo que piensa cada uno y cada parte.
Que se necesita.
Sí, para llevar adelante eso. Entonces lleva un tiempo, pero como decía al principio, siempre con el diálogo, ¿no? Y respetando cada decisión y cada parte.
Sí,
Alejo.
No, que yo quiero plantear un tema importante con respecto a lo que decís, porque también es necesario como recordar que Parques Nacionales, a través de del dictado y la implementación del protocolo de la consulta libre previa informada, es la primera institución del Estado Nacional que lo deja escrito en el protocolo lo que es la implementación de la consulta. Y esto es muy importante porque es un reconocimiento de derechos que ya es constitucional a través de la 169, que es necesaria la consulta a las comunidades para la implementación de proyectos, consulta previa. Pero lo que cuenta Elida, esto se aplica permanentemente, es como una aplicación en la práctica del reconocimiento de derechos de las comunidades que habitan el territorio.
Así es.
Y es importante nombrarlo porque fue muy resaltado en una reunión que hubo el día jueves en el Congreso de la Nación con diputados del Frente de Todos y distintas organizaciones, con la participación de Hernán Coronado, que es el oficial técnico de la Organización Internacional del Trabajo, resaltando mucho el trabajo de Parques Nacionales a través de la implementación del protocolo. Eso también es profundizar las políticas públicas a través de la del reconocimiento de derechos. Y es necesario nombrarlo porque a veces nos quedamos como con todo lo que falta, pero hace falta nombrar cuáles son las condiciones necesarias para que después se profundicen esas políticas, ¿no?
Así es. Sí, o nos quedamos con esas otras voces demonizando, claro, a un pueblo entero por solamente ser preexistente en el territorio a la llegada de otras personas, con lo cual no es poco la instancia. Estuviste en el Congreso, Alejo, ¿no es cierto?
Estuve en el Congreso, estaba el diputado Yasky, mandó saludos Pablo Moyano, que no pudo concurrir, estaba Recalde, que es abogado y daba el marco jurídico, y todas las organizaciones, muchas organizaciones, no todas, indígenas del país, tanto de la Patagonia como del centro como del norte del país, uh-huh, reclamando el apoyo parlamentario, y los diputados pidiendo asesoramiento, que creo que Parques Nacionales puede tener un rol preponderante para ayudarlos a comprender en profundidad lo que implica el convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos, que lo reconoce de manera directa, no hace falta como aprobarlos, es un mandato constitucional, un mandato donde Argentina adhiere,
superior,
y ver,
claro,
cómo se pueda, sí, ver cómo se puede hacer para implementar esa política, que forma parte de la institucionalidad de parques en general y el Parque Nacional Lanín a través de la política del comanejo, ¿no?
Recién, más allá del comanejo, me acordaba de este año inauguramos la subcentral de incendios en Aluminé, ¿no? En el raconto que tuvimos al comienzo.
Nueva infraestructura, sí, señor.
En conjunto.
Nueva infraestructura para incendios en Aluminé, vinculado a incendios con participación del Parque Nacional,
sí,
del municipio de San Martín de los Andes y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Se implementó la ordenanza de fuegos de interfase, que fue pionera en el país para articular las distintas instancias y ver cómo se ataca eso. Se llegó a concretar, esperemos que llegue a buen puerto, el proyecto de la ciclovía hasta Catritre.
Claro, claro,
también.
Importantísimo para el tema del desarrollo turístico de San Martín de los Andes y Parque Nacional, Lanín, con gran participación de varios actores, y no dejemos de nombrar al concejal Martín Rodríguez, del,
sí,
Frente,
claro,
de Todos, que lo impulsó muchísimo.
Gran motor.
Ambos temas.
En las distintas instancias, tanto con el Ministerio de Ambiente de la Nación como con el Ministerio de Turismo de la Nación. Muchísimos proyectos. El proyecto de energías alternativas a través de la firma del convenio con el PERMER, uh-huh, con el secretario de Energía de la Nación,
claro,
Darío Martínez.
Uh-huh. Ale,
mucho, sí.
Nos quedan un minuto y medio. ¿Querés cerrar con algo?
Yo, muchos compañeros y compañeras de los distintos parques nacionales atravesaron Sintonía Lanín con su voz, compañeras de otras organizaciones, y esto es una invitación a que nos acompañemos el año que viene para seguir siendo una voz, ¿sí? Para seguir siendo un espacio donde puedan confluir esas voces y puedan confluir las distintas miradas, y que podamos ser un vínculo y un puente entre la gente y las distintas políticas de parques nacionales y del Ministerio de Ambiente.
Seguir caminando entonces, Alejo.
Hay que seguir caminando el 2022.
Transitándolo.
Aquí, allá, en todas partes. Esa canción tendríamos que haber puesto para describa a Alejo en nuestra comunidad.
Exactamente. Y la última, agradecer a Radio Nacional San Martín de los Andes, uh-huh, y felicitar como siempre a Gloria y Florencia por cargarse en el hombro esta tarea titánica de estar todos los sábados comunicando, y resaltar el trabajo previo que significa la producción Elida y Marcelo Fernández. Así,
¿y usted?
Que no, nos vemos en el 2022.
Este año además formalizamos este espacio a través del convenio con Radio Nacional,
claro,
quiero decirlo, que lo rubricó el presidente de Parques con el director de la radio,
el
Juan
único
Pablo.
El único programa a nivel APN, así que
tenemos.
¿Quién te dice que va a haber sintonía Talampaya, sintonía Pozuelo, sintonía Calilegua?
Mira, esa.
Están en eso, me contaron por ahí. Nos despedimos.
Vamos por la red de Radio de Parques. Un abrazo, compañeras, un abrazo a toda la audiencia.
Un abrazo.
Alejo Farjón.
Felices fiestas.
Desde Buenos Aires.
Sí.
Florencia Pisicelli. Elida Turco, Marcelo Fernández.
Un placer.
Ha sido un gustazo transitar este año en sintonía, Lalín.
Buen año.
Para la audiencia también.
Gracias por cierre estar. De año. Buen comienzo de año. Nos volvemos a encontrar el 2022. Gracias al equipazo. Gracias a los oyentes. Gracias a Radio Nacional.
Estén atentos al regreso.
Redes sociales, no. Toda la información en Parques Nacionales.
Nos verán volver seguramente. Sí. Cuídense mucho y disfruten sobre todo de nuestro hermoso Parque Nacional, Lalín.
Gracias.